Protagonistas, Sara Infante.
Yo todavía no he pensado mi epitafio final, pero ellos sí. Beatriz Fernández del Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
No lo dirás por mí,
si no lo pienso yo por ti.
Yo no lo he pensado.
Solamente una palabra, autoevolución.
Yo no lo he pensado, yo esas cosas todavía no pienso.
Autoevolución, claro, hay que evolucionar en la vida para llegar a una muerte digna.
Ah, por supuesto.
¿No te parece?
Sí, sí, no, sobre todo por llegar a una muerte después de haber vivido muy intensamente.
De eso se propone Beatriz Fernández del Castillo cada martes en nuestro tiempo dedicado a esa reprogramación de esos ordenadores, esos chips internos que son nuestras cabezas, que están compuestas por el cerebro, la mente, el cerebelo, etcétera, etcétera. En autoevolución, más información, autoevolución.com, y en los próximos minutos, por cierto, ¿tienen pensado ya ese patrón interno que quieren cambiar, que quieren modificar porque creen que es negativo y les impide crecer como personas, como seres humanos? ¿O ese sueño que está ahí, venga, a darle la barrila, ¿no? Se dice, a darle la lata, y no saben qué significa? 900-106-106 es el tiempo que vamos a dedicar a los oyentes en este tiempo de autoevolución. 900-106-106. Beris, caballero.
Muy buenos días.
¿Tú tienes pensado tu epitafio?
No, pero ya he visto que me las has asignado antes.
Sí, yo te
cuando
asignado.
Te hablé de la noche de ayer.
Si es que no podéis hablar, ya sabéis que tengo mucho peligro. Y el epitafio de Beris de 84, claro, Beris es tan joven que... En el mundo hay esperanza porque se baila rock and roll.
Toma ya.
Qué guapo, qué bonito. Contento de que se baile rock and roll, ¿no, Beris? Que es buena música para ti, la mejor.
Sí, totalmente. Y sobre todo las nuevas generaciones... Que parece que estamos muy distraídos. Y entonces cuando ves a gente bailar rock and roll, dices, hay esperanza.
Hay esperanza.
¿Qué le pasa a esas nuevas generaciones, Beatriz, a los jóvenes de hoy?
¿Qué les pasa? Quizá tienen una falta de modelos, de roles a los que poder parecerse y a los que poder emular, ¿no? Yo me acuerdo cuando era jovencita... digamos que teníamos bastante más claro los modelos. Hoy en día cambian tanto que es muy difícil realmente encontrar un modelo que sea, digamos, perfecto en sí mismo, ¿no? Hay que ir buscando excelencia repartida por diferentes personas para poder llegar realmente a un patrón bueno, ¿no? No es tan fácil. Hay personas que tienen un patrón muy excelente, por ejemplo, en el trabajo, pero no lo tienen en la vida privada, o lo tienen a lo mejor en la pareja, pero no lo tienen con los hijos.
O sea, que pueden brillar en algunas facetas de su vida y en otras ser un desastre.
Exactamente. Total. Es la falta de equilibrio entre los patrones lo que hace que al final no nos vale que solo seamos buenos en una cosa, porque el resto de las facetas de la vida se resiente, ¿no?
Bueno, vamos a evolucionar, vamos a intentar crecer, vamos a intentar mejorar. Eso es lo que nos proponemos todos los martes con Beatriz. 900-106-106. Después estaremos en la compañía de Beris, también de Joaquín Guzmán, y espero que podamos localizar a Santi Cometa, aunque sea por teléfono, para saber cómo le va la vida, porque creo que mañana, si no me equivoco, tienen un concierto loquillo aquí en Madrid. ¿Qué podíamos escoger para nuestra rocola de hoy, para nuestra tertulia musical? Música terrorífica, ¿no? ¿Veris?
Totalmente.
Vamos a hacer un recorrido por las bandas sonoras, por música española.
Exacto, y todo con alusiones directas a la vida y a la muerte, ahí juntita.
¿Y a los fantasmas también?
Sí, fantasmas.
Ghostbusters.
Por ejemplo. Bueno, de momento vamos a quedarnos en algo mucho más espiritual, en nuestras almas. Evolucionar por lo que somos, ¿no? En cuerpo y mente.
Evolucionar por lo que somos, sí. Y sobre todo por lo que deseamos ser. Una cosa es lo que somos ahora mismo, pero ¿qué es lo que queremos de nosotros para el futuro, ¿no?
Les recomiendo visitar la página web autoevolución.com de formación online y también los cursos presenciales de programación mental, interpretación de sueños, autoeducación y creatividad. Este próximo fin de semana impartes ya uno de esos cursos, Beatriz. No sé si quedan plazas.
Alguna queda todavía. El próximo es el de reprogramación de patrones.
Los días 5 y 6 de noviembre, efectivamente. Uh-huh. Y luego proyecciones, el mundo como espejo de ti mismo. Quedan todavía algunos fines de semana por delante, 26 y 27. Luego les dejo ese número de teléfono para informarse y para reservar plaza. Hablábamos de encontrar el equilibrio en los patrones internos.
Fíjate, para que te hagas una idea, cuando una persona, tú por ejemplo, me puedes decir, dime algo que se te dé bien. Dime algo que se te dé bien.
A mí, por ejemplo, inventarme cosas.
Inventarte cosas.
En el buen sentido, creo que la creatividad.
Vale. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, en este momento, ¿tú qué opinas de ti misma como creativa?
No se me da mal.
No se te da mal. O sea, se te da bien.
Tiendo la humildad.
Vale. ¿Disfrutas?
Muchísimo.
Vale.
Mucho.
¿Y tú cuando quieres crear algo, qué tipo de patrón tienes? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces?
Me acelero un poco, me estimulo mucho, estoy no nerviosa, pero sí con la suficiente adrenalina como para decir, bueno, esto creo que puede funcionar, qué bien puede ir por este camino, tal. Yo siempre, claro, me lo llevo a lo mejor al terreno pues de la radio, ¿no? La radio es pura creatividad, pues lo canalizo un poco a través de...
O sea, ¿te motivas?
Mucho, me motivo muchísimo.
¿Estudias?
Estudio, trato de leer, de documentarme, de mirar muchas cosas, porque creo que de toda esa información que recabo puedo dar lugar después a algo nuevo o con algunos matices nuevos, ¿no?
Muy bien. Mira, ¿ves? Esto es un patrón creativo muy
Soy
bueno.
Soy tu conejillo de Indias,
Beatriz. Totalmente. Tú me dices, innova, yo innovo. Ahora voy y te pregunto, dime algo que no se te dé tan bien.
Las matemáticas.
Por ejemplo,
los números
no.
Llevar, por ejemplo, la contabilidad, por ejemplo, de mi casa.
Vale. ¿Qué piensas de ti misma respecto a eso?
Que soy un poquito patética.
¿Disfrutas?
Es que a mí, como lo económico, o sea, soy tan poco materialista que no le doy nada de importancia, aunque hay que vivir, ¿no? Que las lentejas son las lentejas, ¿no?
vale. Pero entonces no lo disfrutas.
No
lo disfrutas. ¿Le pones motivación? Te estoy devolviendo tú mismo. Bueno, ni te pones motivación, ni te aceleras, ni estudias.
Soy muy radical.
Te documentas. ¿Verdad que no?
No.
Vale. Es decir, fíjate la diferencia. ¿Qué es antes? El que tú pienses de ti misma eso, y luego tengas ese patrón.
Eso es antes.
Vale, esa es la cosa. Entonces, si tú de ti misma piensas, en tu creatividad, que eres buena, que disfrutas, te motivas, estudias, si tú cogieras el mismo patrón y se lo aplicaras a los números, si estudiaras, te motivaras a ti misma, le buscaras la creatividad, estoy absolutamente convencida que el resultado de tu patrón de matemáticas sería infinitamente mejor que el que es ahora.
Esto es igual a esfuerzo.
Es igual a esfuerzo, pero sobre todo es igual... Mira, una persona que no es bueno en algo, que no es buena en algo, que no es verdad, todo el mundo es bueno en algo, él lo tiene más difícil que tú, porque tú ya tienes un patrón establecido en algo. Por ejemplo, en la creatividad a través de la radio. Si tú llegaras a estudiar bien ese patrón y lo interiorizaras y pudieras traspasar ese patrón a las partes de tu vida que no están tan desarrolladas, es otro de los trabajos que hacemos en los cursos. Es decir,
oye, me encanta que esto lo puedas hacer con los oyentes. Les recuerdo el número de teléfono, 900 106 106. Nos va a dar muchas pistas y es pararnos a pensar un poco en cómo somos, cómo nos comportamos, qué patrones internos tenemos. 900 106 106. ¿Podríamos hacer lo mismo con Beris?
Hombre, claro. Mira la cara que ha puesto.
Vamos, Beris.
Beris, dime algo que se te dé bien. Yo ya sabemos.
Beris, no sé. Estar ahí atento a qué pasa, a por dónde van los tiros. A un poco la moda, pero no solo eso, sino qué es lo siguiente, o sea, qué es lo que pasa. Pienso que tengo ahí una visión especial.
Vale, tienes una visión, pero ¿con respecto a qué? ¿Al tema de la música?
Sí, con todo, con la estética, con un poco la música, con un poco lo que quiere la gente. Estar ahí, creo que sé leerlo eso.
Sabes leerlo, muy bien. Ahora voy y te pregunto, ¿qué parte de tu vida no sabes leer tan bien?
Vamos, Beris, sinceridad.
Sí,
¿a qué parte de tu vida no le pillas el tranquillo?
Pues a la parte laboral de tener que renunciar a muchas cosas y eso lo llevo peor.
Vale, o sea, no tienes tanta facilidad para eso. Si tú aprendieras, si tú estudiaras bien tu patrón de la visión que tienes para lo que es tu parte creativa también, aquí he dado con dos creativos, ¿no? Y lo pudieras aplicar a ese tipo de visión hacia el trabajo, ¿mejorarías?
Sí, no, estoy seguro, pero estoy totalmente de acuerdo con Sara, eso requiere como un esfuerzo ahí de trabajo muy importante, ¿no?
Claro, pero es que aquí lo importante es, ¿alguien quiere obtener algún resultado en esta mesa? ¿Alguien quiere o no?
Queremos, queremos.
Porque es que todo cuesta un esfuerzo, es decir...
Y ahí al otro lado, ¿están dispuestos a esforzarse? ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Voy a recordar el número, 900-106-106. Para que nos vayan llamando. Bueno, y esto lo podemos aplicar pues en muchos ámbitos, el de la vida personal, el del trabajo.
El del trabajo, el de las relaciones, de repente hay gente que es buenísima en una cosa. Por ejemplo, Steve Jobs, que ha fallecido hace poco, ¿no? Ese señor era un increíble genio en una faceta de su vida, la más importante, que es su parte creativa. Sí. Era un genio impresionante, ¿no? Y tenía unos patrones realmente buenos, ¿no? O sea, en su trabajo tenía varias frases, como muy fetiche, en las que se veía que jamás se quedaba atascado en el error o en el fracaso y siempre seguía adelante. Tampoco tenía miedo al cambio. Enseguida que veía que algo no funcionaba, cogía y cambiaba. O sea, no se quedaba demasiado tiempo en un problema. Su visión era muy buena y además conseguía inspirar mucho a la gente de su alrededor, pero en el buen sentido, ¿no? Hay una anécdota de un señor que se llamaba John Sculley, que era el vicepresidente de Pepsi, que cuando fue a por él le dijo, ¿tú quieres vender agua azucarada toda la vida o quieres venir conmigo a cambiar el mundo, no? O sea, le motivó por ahí, ¿no?
A mí hay una frase que aquí me has pasado en nuestros documentos, Beatriz, que es importante, más un día como hoy. Si hoy fuese el último día de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer hoy. Tremenda frase, ¿no?
Él decía que si contestaba que no durante muchos días seguidos es que tenía que cambiar algo. O sea, él decía que no se podía quedar muchos días haciendo algo que no le gustara, ¿no? Que no disfrutara, ¿no? Pero yo creo que la más importante y la que a él se veía la falta de coherencia era una que decía que no te quedes atrapado en el dogma, ¿no? Que es vivir como los demás piensan que debes vivir, ¿no? Y sin embargo, él, en otra faceta de su vida, era enormemente dogmático, que era en el tema de la dieta, ¿no? Él se leyó un libro, que esto es una cosa que en su biografía dice, que se llama Diet for a Small Planet, que hizo que él, de repente, decidiera que el cuerpo físico y la comida era algo así como... Como algo...
De hecho, se tiraba comiendo fruta...
Sí, sí, sí.
Comía mucha fruta, ¿no?
El segundo año de Apple... solo comió fruta, ni una proteína. Es que eso no puede sentar bien a nadie. Es decir, era enormemente creativo en unas cosas y autodestructivo en otras, ¿no? Luego se vio en esta... Pues claro, la gente la ha estudiado mucho porque es un modelo, ¿no? Pero es un modelo en una parte de su vida. En otro es lo opuesto a un modelo.
O sea, queremos ir a parar un poco al tema de las ideologías extremistas, ¿no?
Exactamente.
Los extremos
no son
buenos, ¿no?
Es lo que hablábamos del equilibrio. Sí. Los extremos no son buenos. O sea, lo que no se puede tener es ese desequilibrio porque al final este señor se ha muerto con 56.
Pero qué duro es trabajarse todos los aspectos de la personalidad. Claro, es lo que nos pasa a Beris y a mí, que a lo mejor nos da perecilla, ¿no, Beris? Un poco...
Sí, claro.
Entrar ahí en ese terreno que tenemos menos trabajado, ¿no?
Ahí qué panda perezosos tenemos hoy.
Estamos un poco... Es que el día invita un poco a la pereza.
No.
No es el caso de Joaquín Guzmán, ¿verdad, Joaquín? Buenos días.
¿Cómo que no? Buenos días.
¿También?
Por supuesto.
Joaquín, otro creativo, pues fíjate, un genio, ¿no?, de la creatividad, una enciclopedia de... ¿En qué destaca Joaquín Guzmán? ¿En qué destacas? ¿En qué destacarías tú?
Sí. Pues va a ser que sí. Aquí todo el mundo ha dicho algo.
Va a ser que sí porque hay que conocerse.
Soy, a mí me parece que lo del saber no ocupa lugar dentro del mundo de la música y nunca sé suficiente. Siempre estoy leyendo, siempre estoy leyendo o revistas de música, o libros de música, o biografías de música. O sea,
inquietud, afán por saber más, por adquirir más conocimientos. Sí. ¿Y en qué fallas? ¿O qué es lo que falla de ti? Pues, ahora me estoy convirtiendo en Beatriz.
Ya, te veo.
Posiblemente que me gusta demasiado la perfección y nunca encuentro ese punto de satisfacción con las cosas que hago porque no acaban de ser perfectas.
Conozco a personas así y es realmente duro, ¿eh?
¿Ves? Eso es lo que hablábamos del equilibrio, ¿vale? No está mal tender a la perfección, pero al mismo tiempo hay que ir reconociendo los pasos que vas dando, ¿no? Es que una amiga mía lo llamaba los PECAS, los puntos kilométricos. Una cosa es el objetivo, es yo me voy de aquí a Sevilla, pero en cada parte del camino es un PECA y tienes que sentirte satisfecho por haber llegado a esa parte del camino, ¿no? Esa es la parte del equilibrio de Silvatrón. Por ejemplo, hablando de eso, ¿no? El perfeccionismo necesita ser equilibrado también con la satisfacción del deber cumplido hasta donde has llegado en ese momento. Es que nunca se consigue la perfección, pero hay que ir a por ella. O sea,
estoy de acuerdo, pero no lo consigo. Ya sé que digo, disfruta del momento. No.
Entonces, apúntanos, danos alguna solución, aunque ahora lo intentaremos también con los oyentes que están ahí esperando y que han marcado el 900-106-106 para contarnos un poco, definirse a sí mismos.
Mira, hay una cosa importante. Lo primero es que lo que tú dices, hay que sí, pero eso hay que trabajárselo y me da pereza y tal. Pero es que la pereza realmente es estar bloqueado y no conseguir las cosas y estar frustrado. Eso es lo que debería dar mucha pereza.
Qué desperdicio, ¿no? Desperdiciamos un poco la vida, ¿no?
Pero no solo eso, es que desperdicias tu don y tu excelencia. Porque si tú tienes un patrón excelente en un lado, lo único que tienes que hacer es aprender la técnica para poder pasarlo al resto de las facetas de tu vida. Uh-huh. Y eso se puede hacer. Lo que da muchísima pereza es estar bloqueado en partes de tu personalidad el resto de tu vida. Porque no puedes vivir solo de una cosa, no puedes vivir solo del trabajo o no puedes vivir solo de la familia. O no puedes vivir solo de los amigos. Llega un momento que el resto, o sea, que uno necesita una evolución holística, digamos, que todas las partes de la personalidad evolucionen hacia lo positivo. No puede ser que una parte esté. Entonces, das 5 pasos para adelante y 3 para atrás.
Ese va a ser uno de los temas, de los puntos fuertes en el curso que vas a impartir el próximo fin de semana, ¿no? En reprogramación de patrones.
Eso es una de las cosas que explico, efectivamente. El tema de cómo uno se proyecta al futuro y cómo uno se proyecta a sí mismo, a través de qué, ¿no? ¿Qué canales escoge? La mayoría de la gente es que escoge 1 o 2 canales y el resto, como no se le da bien, supuestamente, porque tiene esa programación y se lo repite constantemente, nunca llega a tomar la inercia que ya tiene de su propio patrón excelente, ¿no?
Bueno, pues voy a recordar, Beatriz, 5 y 6 de noviembre, curso reprogramación de patrones, 26 y 27 reproyecciones, el mundo como espejo de ti mismo. Si quieren más información también pueden entrar en la página web, uh-huh, autoevolucion.com. En un momento vamos a ir con los oyentes, recuerdo por último el número de teléfono 900-106-106, aquellos que no de tiempo a atender hoy lo haremos la semana próxima, hoy que es el día además un poco de la espiritualidad, ¿no? De las almas que están
vagando.
Por ahí vagando, ¿no? En fin, vamos a ponernos un poco románticos. Hoy es tu día, Alma, el día de Becker, ¿no? Para evocar un poco los poemas de Becker, ¿no? ¿A ti te gusta este día, Joaquín?
Bueno,
¿o te provoca un poco de melancolía?
Yo siempre que voy a hablar de Internet en cualquier conferencia, siempre intento desmitificar Internet con un ejemplo que tiene que ver con la muerte. Digo, Internet no es ninguna revolución. La verdadera revolución sería el que cada humano supiese el día que se va a morir.
Uf. Mamma mía,
se me ha dejado
epitafio.
El universo se plantearía, cada individualidad, y al final afecta al universo, cada individualidad se plantearía la vida de otra forma, si supiésemos la fecha y la hora en la que vamos
pues
a
yo morir. Creo que Joaquín no podría vivir. Yo prefiero vivir con la incógnita, en fin, y prefiero no enterarme cuando llegue el momento. Que todo sea rápido y tal, en fin. Bueno, 900-106-106, estamos en el tiempo de autoevolución con Beatriz Hernández del Castillo y nos hemos puesto así de espirituales y en un momento vamos a ir ya con nuestros oyentes, así que no se muevan.
Queremos que escuches una radio diferente. ABC.radio, se hace oír.
Bueno, estamos aquí, no nos hemos movido. Protagonistas. Emma nos llama desde Madrid. Hola, Emma, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Emma.
Hola, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Cuéntanos, Emma.
Pues quería hacer una pregunta, porque yo durante años he soñado con un exnovio mío que aparecía, bueno, de diferentes formas, pero que era como un constante, ¿no? Que de vez en cuando soñaba con él. Y ahora llevo, pues, no sé si como un año sin soñar con él. Y pues antes me extrañaba que soñaba con él y ahora me extraña que no lo haga.
Muy bueno.
¿Por qué te ríes?
Dime una cosa, Emma. Bueno, te explico una cosa. Cuando nosotros soñamos con un personaje conocido en un sueño, tenemos que ver que son partes nuestras proyectadas. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a llamarle que se llamaba Pepe, ¿vale?
X, se llama X.
Vamos a llamarle Pepe, ¿eh? Las personas cuando sueñan con gente que conocen, realmente lo que están soñando son con los patrones que representan esas personas, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito valentía en mi vida, yo tengo una amiga que se llama María, que es muy valiente, yo seguramente, si estoy haciendo algo que necesita de esa valentía, me veo acompañada de mi amiga María en esa acción, ¿no? Cuando a mí resulta que puede que no me guste algo de alguien de mi alrededor, pero yo lo tengo... Si por ejemplo, si es no me gusta y es un patrón negativo, o sea, algo negativo de esa persona, se refiere a mi parte negativa que está reflejada ahí, ¿vale? Entonces yo te preguntaría, dime cuál fue la razón básica, ¿no? O la más importante para ti, la que más te llenó de razones para dejarlo, o sea, o por qué os separasteis, ¿no? ¿Qué me dirías?
Pues era una persona que yo admiraba mucho. Además, se trabajaba mucho de una forma interna y espiritual, pero, no sé, supongo que él trabajaba como a trompicones, ¿no? Uh-huh. Quedaba grandes adelantos y de repente se estancaba y se quedaba en los laureles un poco.
Mira, estábamos hablando de eso.
Precisamente.
De cómo que uno... Que se trabajas unas cosas y luego otras no, ¿no? Y entonces, ¿eso qué causó en vuestra relación?
Hombre, yo creo que eso fue desgastando, porque no siempre íbamos en sintonía, porque a veces yo quería adelantar y él no, y viceversa, supongo.
Vale. Dime una cosa. ¿Tú antes funcionabas así, Emma?
Sí.
¿Tú antes funcionabas y que avanzabas ciertas cosas y luego te parabas y ibas a trompicones?
Sí, además, justo cuando estaba llegando a un punto bastante adelantado, me relajaba.
Vale. Ahora, dime una cosa. ¿Qué ha pasado de hace un año a esta parte que has dejado de soñar con ese patrón? Es decir, ¿tú has cambiado tu forma de trabajarte a ti misma o de avanzar en la vida? ¿Lo haces igual que antes a trompicones o ahora lo haces diferente?
Hombre, ahora intento acabar lo que empiezo.
Vale. ¿Y eso hace cuánto ha sido más o menos? Es que seguramente habrá coincidido en el que hayas dejado... Si has dejado ya ese patrón que él representaba, pues es normal que hayas dejado de soñar con él.
Vale. Yo creo que sí, que hace más de un año y medio más o menos, que cada vez soy más activa a la hora de trabajar las cosas.
Muy bien. Pues tiene que ver con eso. Ya no está, tu Pepe interno ya no está activo en ti. La mayoría de las personas que sueñan con ex es porque todavía comparten patrones, se parecen en algo. Incluso en lo que más no les gustaba de su ex, resulta que es que ellos son iguales, por eso siguen soñando con esa persona, ¿sabes? Pues nada, yo te felicito porque has avanzado en tu vida.
¡Qué bien!
¿Eh? Y ya evolucionas de una manera natural, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Emma.
Muchas gracias.
Un abrazo para Emma. Y nos vamos a ir ahora a Asturias para saludar a Ana María. Bienvenida, Ana María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana María.
¿Sí?
Dime.
Nada, mire, es que quería consultarle porque, bueno, yo soy una señora mayor. Uh-huh. Y estoy un poco frustrada con mis hijos porque me siento como culpable de que ellos no hayan aprendido en la vida lo que es el ahorro, el trabajo y lo estoy pasando muy mal porque ahora mismo, pues, uno tiene proyectos, pero tiene problemas ahora de... está con tratándose por ansiedad y por cómo está la vida ahora, que es muy problemático. El segundo más de lo mismo, más o menos, está sin trabajo, no ha sabido aprovechar las oportunidades, yo pienso, en la vida, porque no ha querido escuchar. Se le ha ayudado siempre, quizá le hayamos ayudado demasiado y se le ha puesto todo un poquito fácil. Ahora se va dando cuenta, lo está pasando fatal y eso me lo transmite a mí. Y, en fin, que yo quizá haya sido blanda con ellos.
Eso es
y ellos han sido súper egoístas conmigo.
Mira, Ana María, esto... No te pasa solo a ti. Permíteme que te tutee, ¿vale? No te pasa solo a ti. Le ha pasado, mira, ha habido un par de generaciones que los padres han pasado a querer darles a los hijos de todo. Entonces han hecho cosas por los hijos que tenían que haber hecho los hijos por sí mismos. Conclusión, cuando salen al mundo, pretenden que el mundo funcione de la misma manera que funciona, su, digamos, su célula familiar. Y en el mundo no funcionan las cosas así. En el mundo lo que das es lo que recibes. Si no das, no recibes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos pasado, y esto es una cosa de autocrítica en este país todos, hemos pasado de la dictadura de la represión, de es que no nos dejaban hacer nada, a hacer de todo y que se nos dé todo sin tener que trabajarlo, y eso no funciona. Uno, si quiere algo, tiene que trabajárselo, o parece el tema de hoy, y sin comerlo ni beberlo, pero hay que trabajarlo, o sea, hay que invertir.
Claro.
Es que no se puede de ninguna circunstancia pretender que salga una planta sin haber puesto una semilla. Entonces, nuestros jóvenes necesitan justamente aprender el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, pero disfrutar con el esfuerzo. No considerar el esfuerzo como algo malo. Es una programación que no sé de dónde ha salido, pero que se ha desvirtuado mucho en los últimos 20, 25 años.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Beatriz, pero si me permites no discrepar, pero sí añadir aún algo, es que es verdad que somos unas generaciones que venimos con, afortunadamente, pues muchísimas facilidades para elegir lo que queremos hacer y ser en nuestra vida. Pero sí bien es cierto que ahora mismo la sociedad, llámense las personas que nos gobiernan,
eso
las
sí
instituciones, etcétera, etcétera, tampoco nos están poniendo fácil, pero
no,
a nadie, ni a eso jóvenes ni a nosotros tan jóvenes.
Totalmente.
Entonces, claro, sí que es verdad que el esfuerzo, por supuesto, es lo primero, ¿no? Y aprender una serie de valores y una serie de códigos, eso está clarísimo, ¿no? Eso es lo que quizá adolecen en este momento, ¿no? Los hijos de Ana María, pero los hijos de muchas
de
Ana
mucha
Marías.
Gente, bueno, pero que no es ella sola, ¿no? Que no te sientas tampoco frustrada por eso.
Claro.
Ana María, sino qué es lo que puedes hacer a partir de ahora. O sea, ¿qué es lo que puedes hacer a partir de ahora? Pues es que hay que prepararse y sobre todo es ya los jóvenes llegan a una sociedad que es mucho más difícil de la que era hace 25 años. O sea, es que llegan a una sociedad mucho más difícil en la cual las oportunidades no eran lo que eran antes y realmente hay que inventarse un sistema nuevo y eso no es
fácil. Y cambiar
fácil.
El chip. Ahora oportunidades chip. Es, me ha salido una oportunidad en Shanghái o me ha salido una oportunidad en Washington. Ya no es la piel de toro.
Las oportunidades
ya no están ahí.
Pero aquí hay que prepararse.
El problema es que uno de ellos sí está preparado porque tiene una buena carrera, pero precisamente ahora le falla la salud. Pero es que el otro no tiene preparación. Perdió el tiempo totalmente en lo que no tenía que perderlo.
Pero Ana María, es que ese es el problema. Es que los jóvenes tienen que darse cuenta que llega un momento en que tienen que hacerse completamente cargo de su vida. Y eso significa que ¿cuál es mi don? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es en lo que soy bueno?
Claro.
¿Qué me tengo que preparar? ¿Y cómo puedo, digamos, qué puedo aportar a la sociedad de diferente? Porque es que hay que montar una sociedad diferente casi desde cero.
¿Qué le aconsejas entonces? ¿Cómo se debe comportarse Ana María con sus hijos?
No es una cuestión de cómo se... Lo primero, antes de comportarse de ninguna manera, es que ella tiene que ver qué parte de proyección tiene ella ahí. Yo te diría, Ana María, que también tendrás que prepararte tú para lidiar con estas circunstancias.
Ana María, yo te diría que tienes que volver a hablar con Beatriz, porque esto no... En fin,
es que
da
queda
para
mucho. Da para mucho.
Pero mucha suerte y no te desanimes para nada.
Muchas gracias.
Te mandamos un besazo enorme.
Gracias.
Un abrazo, Ana María.
Otro,
bueno, para Ana María y para muchas Ana Marías que están viviendo ahora mismo la misma situación seguramente, yo quiero recordarles ese número de teléfono para ponerse en contacto contigo, que pierdo el guión, y es el siguiente: 654-97-92-76. 654-97-92-76. Bea, en fin, ha sido muy intenso.
Muy intenso, sí.
Vamos a desengrasar un poco con música. ¿Te apetece quedarte con nosotros?
Muy bien.
Vamos a disfrutar.